En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos este espacio para atender a sus peticiones en la estación de las noticias. Los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Además, les recordamos el chat, que es el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, que es el chat de contacto de Radio Metrópoli con sus escuchas. Está Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Me acompaña Charlie Flores en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Comenzamos con este programa. Tengo ya una respuesta de la Comisión Federal de Electricidad a una solicitud que nos hizo llegar ayer la señora Conchita Godínez. Ella nos dice que hay un poste de concreto que está carcomido y que se podía caer, que tenían pendiente. Hizo la revisión la Comisión Federal de Electricidad y ese poste fue instalado por el gobierno municipal, corresponde a una luminaria y es el ayuntamiento tapatío quienes se tienen que encargar de su cuidado, mantenimiento o posible remoción. Visualmente, pues el poste solamente está cuarteado, pero no hay nada que pueda revelar algún riesgo, tengo entendido, así que la situación tiene que ser derivada al gobierno municipal. Ya la comisión hizo lo propio, que fue escucharla y atenderla, pero no es con ellos, es con el ayuntamiento, y esa atención ya se le dio a la solicitante, así que este asunto queda ya de nuestra parte como caso cerrado. Alicia González nos decía temprano que hay un señor en silla de ruedas que duerme en la calle en Alcalde, cerca de Juan Álvarez, que lo levantan muy temprano y lo llevan a Pino Suárez y Manuel Acuña. Dice, tiene un pie donde le sale sangre y no puede ni hablar, dice este comentario. Entonces, esto es para que si puede ayudarnos en el caso DIF Guadalajara y que lo puedan remitir a la atención médica que necesite esta persona que está en situación de calle. Francisco Conde nos dice que ayer le arreglaron una parte de Bienestar, que solo les falta saber dónde quedó la otra parte y eso lo están monitoreando. Bueno, pues le agradecemos la actualización al caso y le damos también el seguimiento con Bienestar. Mientras tanto, le preguntaban a José Luis Jiménez Castro que a qué hora es el desfile de los payasos. Él nos dejó un mensaje que es a las 5 de la tarde y espero con eso ya quede finalmente contestada la solicitud de la persona que tenía interés en resolver este problema. Gracias por su comunicación y mientras van llegando los demás mensajes y la participación del auditorio, le explico. La semana pasada, el fin de semana, estuve por la zona de San Pedro Tlaquepaque, allá con en el límite casi con Tonalá, y me encontré con una familia de escasos recursos que se dedican a la fabricación de ladrillo. Conocí a Don Tacho y me enteré que tiene pues tres nietecitos que estaban ahí también jugando entre la tierra y pues estamos viendo su situación económica complicada. Yo me voy a dar a la tarea de dialogar con él y ellos pues sobre todo, de manera muy discreta por supuesto, para invitarles a que puedan ellos como niños hacer su cartita al Niño Dios como suele ser en esta época y con recurso que hay aquí de nuestras donaciones y donadores, voy a procurar apoyar a los pequeñitos, pero si es necesario, ya que tenga las cartas, las leemos aquí para que usted, si quiere colaborar y participar, nos ayude en caso de que pudiera rebasarse el presupuesto que se tiene, o digamos el recurso disponible, más que presupuesto, sí, fue mal el término, el recurso disponible, porque primordialmente a mí el recurso me sirve para el apoyo a las personas que tienen necesidades económicas, médicas, o familiares, o muy emergentes, pero si este mes no hay ninguna incidencia, como ha sucedido en los últimos meses, mes con mes, que siempre hay algo, ya sabe que terminamos uno y vamos con el que sigue. Pues bueno, la invitación que hago es para usted, si quiere ayudar, si nos puede echar la mano, pues les cuento de qué se trata, les platico la historia de estos niños y ya vemos cómo nos organizamos para participar. Muchísimas gracias a quien se pueda sumar a esta causa y pues ya les estaré yo contando de cómo nos va con esa situación. Me los encontré ahí en la calle, le digo, estaban en una situación muy precaria Y sí, tengo entendido que pues año con año por estas épocas a ellos también les va muy mal porque pues no hay dinero que alcance más para mantener una familia en esas condiciones. Pero bueno, estaré monitoreando y ya les estaré informando con oportunidad. Vamos a más mensajes. Dice este de aquí de José Suárez, ¿cuándo termina el descuento de multas de movilidad en Guadalajara? Déjenme lo reviso porque el del Estado ya terminó. El que tiene que ver con la Secretaría de la Hacienda Pública se ya concluyó. Y ese fue el 30 de diciembre. Dice otro mensaje, quisiera ver si me pueden apoyar en mi caso porque tengo un mes que tuve un accidente y describe un poste de Telmex. Entonces en vialidad me dijeron que ya iban a mandar el citatorio para el pago del requerimiento de pago de la aseguradora. Resulta que tiene un mes y el abogado de la aseguradora me dice que aún no pasó de verificar el daño. Y que para hacer el cobro, entonces mi auto pues tiene un mes recaudando el cobro de 100 diarios y quisiera ver en qué me pueden apoyar. A ver, entiendo entonces que se requiere la valoración del poste dañado para que se pueda pagar y entonces usted recupere la posesión del vehículo que está, quiero entender, en el corralón. ¿De acuerdo? Vamos a consultar con el equipo de comunicación de Telmex, que nos ayuden a hacer la valoración, le respondan a la autoridad y usted pueda salir adelante de este conflicto, de este problema. Raquel Martínez, en la colonia de South Guadalajara nos llegaron recibos de la luz, pero es el mismo de octubre. ¿Qué hacer? Pues váyase a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad que están ahí por Colón, casi esquina Patria, si es que no las han quitado, que espero que no, si no las vayas a la Plaza Arboledas, y con el número de servicio usted paga lo del mes que corresponda, que es el siguiente bimestre. No hay ningún problema. Podría solicitar que le lleguen los recibos, pero si ya va a ir a pagar, porque pues supongo que para eso lo quiere, porque está esperando el recibo, con el mismo número de servicio puede pagar en cualquier cajero lo que es la última estimación. E inclusive solicitar un recibo, una impresión del cobro del bimestre en curso. El papel no es ningún impedimento para pagar y no le genera un problema que llegue tarde. Sí, claro, está equivocado a lo mejor o está retrasado, pero o está equivocado, como dice usted, que se repite. Pero si es para ir a pagar, váyase ahí mismo a Colón y Patria o directamente a la Plaza en Arboledas para pagar con el puro número de servicio. Guadalupe Vera, me urge una casa en renta por la colonia Miramar de 3,000 pesos, me superurge. Deja un teléfono para que si alguien la puede contactar, 3311767131, 3311767131. Me suena muy difícil que consiga una casa en ese precio de 3,000 pesos, pero si alguien la tiene y se la quiere ofrecer, pues adelante. Le digo porque las rentas están muy elevadas actualmente y eso pues parece literalmente una misión imposible. Está Dolores Izaguirre en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante, muy buenos días, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Era más para informarte que ya me habló Dalia. Uh-huh. No sé si recuerdas que nos encontramos una vez, coincidimos en un hospital.
Ajá. ¿De qué asunto, acuérdeme?
En la 46.
Ah, sí, con lo de su hija.
Sí.
Sí, dígame.
Ya me habló esta Dalia la semana pasada y ya Ajá. me dieron la cita para el 18 de diciembre a las 12:30 en la 46.
Okay.
Y es para agradecerte tu atención.
Ah, qué bueno. Entonces ya van a atender a su hija de la audiometría que le hacía falta.
Sí, no, así solo hace falta para que lo operen de su oído.
Bueno.
Y también quería comentarte de una cosa que le pasó a mi mamá en el centro, a ver si Lemus pudiera poner más vigilancia en lo que es en la zona centro y por el mercado Corona.
A ver, explíqueme.
El sábado pasado mi mamá fue allá al mercado a comprar sus cositas y le salió, dice ella, que un tipo alto, todo vestido de azul marino, pero azul clarito, que le dijo que era sacerdote uh-huh. y que en el templo de la Merced están regalando despensas con un valor de 1,500 pesos. Uh-huh. Mi mamá pues le dijo que ella no lo necesitaba, pues ahorita por lo pronto. Pero el señor la siguió, le dijo, no, espere, entonces déjeme hacerle una oración, una bendición, para que el dinero nunca le falte, que si que esto el otro. Y mamá dijo que no, que muchísimas gracias, pero traía prisa.
Uh-huh.
Y le tocó la lo que vino siendo la cabeza y el antebrazo, y dijo, venga, hay que sentarnos aquí y le voy a hacer una bendición. Y ya dice mi mamá que de ahí ya no supo ella, se sentó, empezaron a platicar que le platicara sus pecados, sus enfermedades y todo. Como mi mamá le sacaron el ojo, entonces más tiene un solo ojo, puede ver. Entonces le pidió que abriera su bolsa, y dice, más traigo 100 pesos. Bendito sea Dios que ese día yo le ayudé a que cobrara su pensión y todo lo dejó en casa, salió solamente con 100 pesos.
Uh-huh.
Pero para esa vez mi mamá no sabe por qué, pero se puso un juego de aretes con sus anillos. Entonces este tipo le dijo, a ver, deme sus aretes, sus alhajas, y se lo voy a bendecir. Y ella le dijo, pues, que no, que porque otra ella no necesitaba eso y que tenía que irse a hacer sus mandados. La volvió a tocar del antebrazo y ya dice, mamá, y ella no supe más. Me acuerdo que me quité los aretes, el anillo y se los di. Y ya me dijo, venga, dice, vamos a la Merced, ahí le voy a hacer su oración. Y dice mi mamá, dice, pues no supe, pues yo iba con él, pero al llegar al templo, como que no sé, reaccioné o se me habrá pasado lo que me puso, y empecé a gritar, oiga, denme mis anillas, y que se metió a la carrera, y pues al templo, y salió por la otra puerta, y toda la gente, pues la poquita que estaba ahí, la auxiliaron, y pues nomás ya no pudieron agarrar a este tipo. Mi mamá, desgraciadamente, yo la tenía en mi resguardo, pero ya ves cómo son los adultos mayores, se sienten incómodos en casas ajenas, aunque sea su casa.
Uh-huh.
Y se regresó a su domicilio. Nunca la dejan sola a mis hermanos, pero esa vez pues tenían compromisos y ella salió solita. Y este domingo, cuando hubo mi hermana con ella, dice mi mamá que vieron que estaba una señora y tenían a otra señora adulta ahí sentada donde estaba mi mamá. Nada más que ella le empezó a dar como miedo, como joven, no le quiso decir a mi hermana. Entonces, ya que llegaron a casa, le platicó a mi hermana lo que había sucedido. O sea, nada más me hubiera dicho y hubiéramos buscado a un policía, hubiéramos marcado al 911 para que agarren a esa clase de gente. Y solamente son para los adultos mayores que se les están arrimando. Entonces, sí me gustaría que ojalá leemos. Pues si era más vigilancia en la zona centro, que si ven a una persona joven o no sé qué tan así, con personas adultas o X cosa, pues que se arrime. Yo sé que esto es intimidar a las pláticas de las personas que van y se sientan para platicar, pero al menos que las pudieran auxiliar, porque se me hace sumamente injusto que hagan eso, quitarles sus pocas cosas que ellos tienen.
Uh-huh.
No sé cómo veas.
Claro, bueno, primero precisar, no es Lemus el que pone la seguridad en el centro, eso lo hace la presidenta municipal Verónica Delgadillo a través de su comisario de seguridad pública de Guadalajara, que es el comisario Ismael Ramírez Méndez, y la solicitud debe ser directamente al ayuntamiento de Guadalajara. De preferencia yo sí le sugeriría, si usted o sus hermanos pueden llevar a la señora que presente denuncia en la fiscalía, para que exista ya un antecedente, ya podrá dar algunos detalles, esperemos, recuerde algo de la media afiliación de la persona, color de cabello, de piel, la estatura, si es robusto, si tiene alguna seña particular, para irlo rastreando. No es la primera vez, es ya creo que la segunda o tercera que nos hablan de este tipo, y no es solamente ahí en el centro, sino que está por diferentes partes de la ciudad fingiéndose de sacerdote, y es importante que se haga la denuncia correspondiente, de lo contrario esto no va a prosperar y más personas podrían caer en la trampa.
Ah, okay. No, de mi mamá ya es la segunda vez, la otra vez iba de ella salir, porque esa vez que le pasó eso a mi mamá, le dio santa y seña donde vive, el color de la casa, los números, o sea, todo. Pero la otra vez ya le había pasado a mi mamá cuando ella salió de su casa, ahí casi llegando a Mariano Bárcenas y Juan Manuel, le encontraron dos tipos que estaban solicitando un domicilio y le dieron un papelito, y con eso tuvo mi mamá para regresarse a casa y los metió adentro de la casa. Ya te habrás imaginado lo que le sucedió por su mamá. Y ahí estaba mi hermano. Pero no sé, mi hermano se le hizo no sé qué le pasó a él. Y tampoco no hicieron nada. Hicieron que robaron sus cosas y se salieron. Entonces, uh-huh. Sí voy a hacer eso. Voy a llevarla para levantar una denuncia. Porque qué mala onda que hagan eso, y más con esas personas, y les encargo a todo el mundo que nos está escuchando ahorita, no hay que dejarlos solos.
Uh-huh, claro, y usted pregunta qué dejó de ser su hermano. Yo me parece que en este caso, y otros que han sucedido, lo más bien lo que hicieron fue tener un exceso de confianza, porque la lógica marca que si alguna persona se acerca al domicilio, no dejas al adulto mayor solo con ellos, ¿no? Tú te interpones y dices, ¿qué se le ofrece? ¿Cómo le puedo ayudar? Y ya dependiendo de si es un trámite legítimo, bueno, pues se acerca, ¿no? Y ya dejan a la persona que tenga contacto con ellos, pero si no lo conoce, si no tiene ningún asunto con él, simple y sencillamente pedirle que se retire. En caso de que no entienda, se puede pedir la intervención de la policía inmediatamente.
Okay.
Sí.
Bueno, muy bien. Está muy bien, pues.
Gracias por la advertencia, muy amable.
Gracias a ti, cuídate mucho. Y te admires, nos vemos a las 3.
Gracias, hasta luego, cuídese. Nos vamos a una pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bueno, estamos de regreso y tenemos todavía participación del auditorio. Hay algunos mensajes que dar lectura en este espacio y dice este texto. Ustedes sabrán algo si alguno de los invitados que han ido con ustedes ha comentado en qué fechas daban el aguinaldo a los pensionados y jubilados del gobierno del estado, ya que soy uno de ellos y a mí mandaron esto mis compañeros, pero por lo que bueno van a cumplir, que siempre se refleja en la madrugada y ahorita no ha pasado nada. Dice Juan Carlos, bueno, si se refiere creo que a la gratificación de fin de año ya tiene una fecha cierta. En la mañana le pasé el dato a una solicitante, déjeme ver si se lo puedo de una vez reenviar y enseguida se lo pasamos. Ellos publicaron una imagen en fechas recientes donde hablaban de cuando se paga el último mes del año de la pensión y una que le llaman ellos gratificación. Quiero pensar que a eso se refieren. Entonces, pues vamos a darle la información enseguida. Por lo pronto, voy con más. Déjenme nada más reservar su mensaje de una vez. Y continuamos con la atención a las solicitudes. Aquí dice, les pido ayuda, dice Mari Pérez. El señor Arturo de la Colonia Constitución, Servicio Social para localizar a Irma Estrada Alvarado, de 45 años, salió de su casa a las 5, Valle de los Molinos, rumbo a Lomas de Tabachines y no ha llegado. Padece de sus facultades mentales, lleva un niño de 5 años, de nombre Manuel de Jesús. Cualquier informe se agradece al 3312-542525. Traía short, chancletas, blusa azul y el niño una camiseta, un pantalón negro y calcetines y no traía zapatos. Bueno, ok, hay que reportarlo inmediatamente también a la fiscalía, no solamente así, le tienen que ayudar en la fiscalía para levantar un reporte por desaparición de persona, más si lleva al niño de 5 años que necesitan localizarlo inmediatamente. Hay que comunicarse al 911 para hacer el reporte lo antes posible. Carlos Saucedo, en la línea 1 del tren ligero está fallando mucho el servicio. Seguido no pasan o no permiten el ingreso. Esto ocurre de 2 a 3 veces por semana y no te dan explicaciones. ¿Pero en qué estación es el problema, Carlos? Ayúdenme a advertirlo para que puedan enterarse en el CITEUR. Y además yo les sugiero que estas irregularidades las denuncie al Centro de Atención al Pasajero que se encuentra en la estación Juárez. Ese teléfono del CAP de CITEUR es el 33-39-42-57-54, 33-39-42-57-54, para que ellos revisen qué está sucediendo con la frecuencia de paso. Ramiro Rodríguez Garza, se requieren donadores de plaqueta y sangre B positivo porque me van a operar y me urge. 33-53-31-28-93 y 33-39-05-35-28. Es lo que nos deja de teléfono. Aquí lo tenemos para si alguien le quiere ayudar. Silvia Quintero, en Montes Urales, 990. Entre Sierra Morana y Calle Cerrada, el CIAP hizo reparaciones, pero dejaron todo abierto. Ya tiene un año así. Pues si tiene un año así, páseme el número de reporte, porque no se lo entregó, ¿te dijo del número de reporte? Bueno, necesita reportarlo al CIAPA, Silvia Quintero. Cuando tenga el folio de queja, me lo da para poder ayudarle. Así, no me voy a pasar de la anécdota. Señor Saucedo, desde Periférico Sur hasta Auditorio, es la línea 1 en general. Desde Periférico Sur al Auditorio. No, bueno, pero se va a parar en todas las... No se puede parar en todas las estaciones. Eso es ilógico. Creo que necesita reportarlo al CAP de CITEUR para que les dé un horario específico. ¿Cuándo pasó? ¿Qué quiere CITEUR? Circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque pudo ser a lo mejor una falla intermitente, alguna situación no contemplada, y ellos son muy estrictos en sus horarios. Además tienen manuales de procedimientos, tienen registros y bitácoras de todo, y sabrán si fue una falla de equipos, energía eléctrica, una interrupción de las vías, un incidente, un accidente en las estaciones a superficie, no sé, requerimos más datos para saber por qué no. Le explico. A mí una vez me tocó, y no es la generalidad, en la estación, en la intersección de Juárez de la línea 1 y 2, de que había tanta gente por pasar a línea 2, que veníamos de la línea 1, que el personal de seguridad te detiene en las escaleras, esperan a que se desahogue el andén, se vayan en dos viajes las personas de la estación de Juárez a Tetlán, y luego bajábamos los demás. Eso me pasó nada más una vez, porque ya no lo he utilizado, ya me he movido más en el vehículo, en la bicicleta, por los horarios que tengo. Pero no es una circunstancia de todos los días, y está focalizada, insisto, en la estación Juárez, en la intersección de las líneas. Creo que el decir que es toda, de sur a norte, pues es muy ambiguo, es muy impreciso. Requerimos más detalles para que el CITEUR pueda saber dónde está el problema. Vamos con una nota de voz, Charlie, y continuamos con la participación del auditorio en el teléfono público.
Hola, Víctor, buenos días. Ahorita escuchándote de las personas o los niños, la familia de muy escasos recursos. Yo trabajo acá para Andares y diario, todos los días, me encuentro con personas, es que no sé cómo les llaman, esas personas que solamente se dedican a pedir en la calle, que traen niños, que traen varios niños, las mamás cargando con el rebozo a criaturitas y los niños pidiendo, igual que las mamás, por lo regular las mamás, los papás, que pocas veces se ven. Pero yo siempre me pregunto, ¿dónde, a qué horas van a la escuela sus niños? Nunca van, ¿qué están aprendiendo? Porque el gobierno no hace algo por ellos. Esa es mi, siempre es mi inquietud. ¿Quién tiene que hacer algo, obligarlos a que los manden a la escuela? Lo único que están aprendiendo esas criaturas es a seguir pidiendo. Esa es su vida de ellos, ese es su futuro de ellos.
Bueno, quien puede obligarlos es la Procuraduría de Atención a la Niñez o Ciudad Niñez, que es el encargado de revisar si existe algún caso de maltrato. Es muy también particular en estas épocas que sale un grupo de familias de estas etnias, porque son etnias de comunidades fuera del estado, todos con la misma alcancía. Es muy evidente, ¿no? Una alcancía de un puerquito de colores, del color que usted quiera, pero es lo mismo. Entonces se advierte que están siendo enviados por alguien, o es una forma de operar de un grupo para poder pedir dinero en esta época, porque es muy particular. O venden el mismo producto o llevan la misma alcancía, y eso es ahí en la calle. Entonces, si usted o alguien más que ve esa situación lo quiere denunciar, puede hacerlo en Ciudad Niñez, y ellos intervienen para revisar si hay algún caso de abandono o maltrato infantil. Y en el caso de los que yo le decía, yo me los encontré con su familia en un horario fuera de la escuela, un fin de semana. No podría saber porque no he preguntado, apenas estoy en contacto con el más grande, que es el adulto mayor, en si van o no los niños a la escuela. Tengo que investigar más detalles, pero eso corresponde a la familia directa. La tutoría le corresponde a los padres, progenitores de estos niños, o los tutores legales, o a los abuelos, dependiendo de quién tenga la custodia de los mismos, y ahí se tiene que intervenir en ese caso, si fuera lo que yo le estaba comentando. Y de lo que usted vio en la calle, pues ahí está. La situación es el 800 Ayúdame de Ciudad Niñez, y ahí le pueden ayudar a investigar ese caso muy particular de esta familia. Charlie, nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. A ver, llegó la pregunta del IPEJAL, que cuándo darán el aguinaldo. Le decía, la última publicación que está disponible en su sitio de internet habla de que el calendario de pagos de diciembre contempla lo siguiente: el día 18 se paga la mensualidad y la gratificación anual, que supongo que eso es a lo que se refieren, el aguinaldo, es el día miércoles 11 de diciembre, o sea, hasta mañana. Eso es lo que tengo yo aquí de la cuenta oficial del IPEJAL. Si hay alguna discrepancia o no es la información correcta, lo revisamos con el personal, pero esta es la cuenta formal y oficial. Aquí es donde nos dicen que El pago de la mensualidad será el día 18, miércoles, y la gratificación anual el día 11, o sea, hasta mañana, por favor, para que estén atentos y esperen a que se lleve a cabo, se venza el plazo. Muy amable. Siguiente. Me pregunto, ¿por qué el municipio no obliga a los papás a llevarlos a la escuela, a los que están en las esquinas, y por qué siempre los traen dormidos? ¿Será porque les dan algo para mantenerlos así? Para el gobierno es más cómodo hacerse de la vista gorda, pero la niñez debe atenderse. Saludos. Sí, ya lo decía en la mañana el especialista en Buenos Días Metrópoli, el que hoy las autoridades municipales y la estatal digan es que somos humanistas y como son de la calle y no se quieren ir a los albergues, no los podemos obligar a ni llevarlos a la fuerza. Pero decía el experto, el doctor, bueno, es que eso debiste ver cuando, antes de que llegaran a la calle, resolver su problema en su ecosistema de familia, en su colonia, en ver que eran personas vulnerables y darles oportunidades de empleo, de estudio, atención, y no esperarte hasta que sea una situación de indigencia para entonces sí, pues es que sí respeto sus derechos humanos. Es un discurso totalmente ilógico, hasta yo diría absurdo, pero bueno, gracias por la observación en este caso. En torno al tema que estamos hoy tratando. Sergio López, en Chula Vista, Tlajomulco, el camión recolector pasa cuando le pega la gana y ya lo reportó al ayuntamiento porque no veo aquí su número de folio. Necesito que nos ayude a hacerlo para que de Tlajomulco se enteren que no está pasando y puedan intervenir en su colonia. Debe comunicarse al 3332-834400 a la extensión 1076, 3332-834400. Es el gobierno de Tlajomulco. También está el teléfono del conmutador para las diferentes áreas que atienden servicios públicos, 3332-834400. En quejas y reportes es la 1032. Ya que tenga su folio Sergio López, me lo pasa, le ayudo con todo gusto, pero necesito que primero lo reporte para que le puedan ayudar y esté documentado. Es muy importante que esté documentado. Vámonos con José Luis Pérez, él está en el teléfono público, así que adelante, dígame, buenos días.
Sí, señor Víctor, buenas tardes.
Hola,
buenos dígame. Días, perdón. Oiga, quiero reportar el servicio de la ruta C-102 del uh-huh. River.
Sí.
Fíjese que ya tiene varias veces o varios días que no me aceptan mi tarjeta de medio pago. Entonces, ayer yo quise pagar con lo correspondiente en la alcancía, y el chofer no me dejó y me bajó del camión, dijo que tomara otro camión. Uh-huh. Yo le dije, te voy a reportar. Y él, en una manera muy cínica, me dijo, repórtame. Uh-huh. Yo tomo dos camiones de mi casa para mi trabajo y dos camiones de regreso a mi casa. Por cada vez tardo 2 horas. Y si la tarde, estos señores no me van a levantar ahí donde, a la altura de Ciudad Aztlán, como a las 6:20, tengo que tomar otro camión que me lleva a dar un rodeo muy tremendo. Entonces, de 2 horas se convierte a 2 horas y media, 3 horas. No sé si hay alguna manera de que eso pueda resolverle o qué se puede hacer.
Claro. Es una ruta metropolitana, ¿no?
Sí, es una ruta que viene de Tonalá y se va hasta por el periférico y por aquel lado, hasta Santa Fe, creo.
Entiendo. Sí, lo que tiene que hacer es reportarlo a la Secretaría de Transporte para que ellos puedan intervenirla y revisar qué está sucediendo, por qué están cortando su derrotero terminando antes la prestación del servicio.
Sí, quiero creer que ya las máquinas están modificadas como para no aceptar esa tarjeta y posiblemente sea más gente la que está perjudicando.
Uh-huh,
hasta ahorita yo soy el único que no sé si ha reportado eso, pero grosero, los señores, aparte de que mire, los sábados a las 4 de la tarde ya no pasan. Hay que tomar otros dos camiones más aparte porque los señores ya se les antojó ya no trabajar más tarde.
Claro, están cortando ruta y derrotero, necesita denunciarlos,
Sí, ¿tiene el número de ese, de donde tengo que reportarlo?
Claro que sí, ¿está listo para anotar?
Sí, ya estoy listo.
3338.
Sí.
19.
Sí.
2400.
2400.
Hay 3 extensiones, anótelas por favor.
Sí.
La 12419.
¿Es cuál?
12419.
12419.
Ajá, y la misma extensión pero con terminación 426 y 425.
416.
26.
26.
Ajá, y 425, así es.
Okay. O sea que perfecto, ya lo tengo anotado. Voy a hacer mi llamada y ya le comunico a ver qué pasó.
Sí, le voy a explicar qué pasa cuando usted reporta. la Secretaría de Transporte genera un folio de queja. Se revisa la empresa y se empiezan a monitorear con los operativos porque están recortando los horarios, las rutas, los derroteros. Y en el caso de la grosería que le hizo el chofer, cuando ubican a la unidad por las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el día que fue, cuando pasó y usted lo ubican al responsable, lo citan para un careo para que él pueda también ahí justificar por qué hizo eso, ¿no? ¿Por qué maltrató al usuario?
Eso sería muy bueno, pero no hay manera de cómo ubicar al señor porque pues no tengo boleto de la unidad ni nada que justifique que cuál fue el camión.
Pero ¿sabe qué día fue y dónde? Y ellos tienen una ruta, tienen un número limitado de personal que pasa por esos horarios. Ahí deben saber específicamente en esa hora qué ruta andaba en la calle.
Sí, y ya porque usted, de hecho, cuando me bajé, le busqué el número de la unidad y por ningún lado tiene ningún número.
Ajá.
Entonces digo, bueno, pues a qué unidad voy a reportar entonces, ¿no?
Claro, sí. Sí, póngase atento porque cuando uno se sube al camión, digamos, arriba del parabrisas, adentro de la cabina, al frente viene el número y hasta el fondo también. Sí. Adentro del camión, y ya cuando uno se baja, por un lado al frente, y también tiene que venir atrás.
Sí, lo busqué enfrente y no lo vi, pero a lo mejor no tuve la atención que se ocupó, ¿verdad?
Bueno.
Entonces, eso es todo mi reporte, señor. Gracias.
De acuerdo, gracias por comunicarse. Que tenga buen día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Hay que insistir mucho en el caso del transporte público. La única forma que la Secretaría de Transporte puede corregir estos errores es denunciándolos, reportando para que esos malos choferes los ubiquen, identifiquen rápido y, insisto, aquel que no tenga pues la vocación de servicio, que no quiera trabajar, que no le guste atender al público usuario, pues que se baje de la unidad, fácil, sencillo, se retire y listo, y que busquen a otra persona que sí tenga ese interés, porque primero el problema era que el sistema de cobro, que porque mucha presión, que porque ganaban la comisión, ya cambió el sistema, ya es alcancía, ya se supone que les dan sueldo, y seguimos igual, entonces, pues, ¿de qué se trata? Ya no entiendo entonces cuál era la justificación de lo anterior. Mari García dice, presente escuchándolos y quiere información de lo de pensiones del Estado. Sí, les explicaba, es nada más reiterar, la fecha de pago de la mensualidad es el miércoles 18 y la gratificación anual es el día 11. Así es como está programado por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Ernesto dice, me urge darme de alta en el IMSS en la clínica 181 de Sabinos en Ixtlahuacán de los Membrillos y el sistema tiene problemas de liga, según eso. O está caído, me pueden apoyar, por favor, en presionar a quien corresponda, le agradeceré. Mi señora perdió una cita de estudio de mamografía y necesita hacérsela. Gracias. Sí, yo requiero para poder ayudarle a Ernesto que ese mensaje que me envió me lo pueda compartir de nuevo, pero con un teléfono integrado. Al mismo mensaje, cópielo, péguelo y luego antes de enviármelo le pone ahí número de contacto para que le puedan localizar de la delegación y así puedan encontrarlo y decirle si lo van a poder dar de alta y si le recuperan la cita a su esposa. Pero como el reporte viene incompleto, tiene 15 minutos, no 14, porque nos tenemos que ir al 59 y entonces ya que el reporte esté completo, con todo gusto yo lo comparto a la delegación Jalisco. Mientras tanto, Charlie, vámonos a la pausa y regresamos después del corte a despedir este teléfono público. Bueno, estamos de vuelta, nos tenemos casi que despedir, pero vamos a dar salida a los mensajes. Carmen Mejía, ¿cuál es la página donde se pueden registrar los cuidadores de enfermos? Bueno, había un apoyo que se estaba dando de parte de Guadalajara. Déjenme ver si todavía está disponible, porque acaba de cambiar la administración. Tendríamos que rastrearlo, pero bueno, enseguida se lo busco, a ver si da el tiempo para compartírselo. Mientras tanto, otra nota de voz que llega al teléfono público. Charlie.
Buenos días, mi nombre es Agustín Barbosa. Quiero reportar que los tianguis están saliendo de control en toda la metrópoli. Obstruyen muchas cocheras, provocan mucho congestionamiento vial y dejan mucha basura. Y tarde o temprano, pues cuando llegan las lluvias, pues se tapan las alcantarillas. Y algo también, cambiando un poco de tema, muy importante, que también es importante que a todos los motociclistas les exijan que tengan seguro. Seguido provocan choques y es un problema que no tienen seguro. Gracias.
Bien, muchas gracias por su mensaje. Ya comenzaron, usted lo escuchó ayer, nuevas disposiciones de seguridad, los operativos que se van a implementar en contra de los motociclistas, pero sí coincido con usted, tiene que ir más allá, incrementar sus obligaciones, como es el pago del seguro, y pues aunque sé que es costoso en algunos de los casos por el alto nivel de siniestralidad que tienen, pues es una obligación, deberían de cubrirlo y tenerlo para que se hagan responsables en caso de ellos, de su muerte, de sus lesiones o reparación de daños o daños a terceros para cuando chocan con un vehículo, y así ambas partes quedan protegidas. Está en el teléfono Mario Eugenia Caloca, vamos a ver qué necesita, le escuchamos, adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes, ¿cómo está? Buenos días.
Mire, nosotros tenemos aquí, estamos en la zona centro, en la avenida Hidalgo, desde Venustiano Carranza y Humboldt, no tenemos agua desde el jueves. Yo he estado haciendo todos mis reportes al CIAPA y solo me dicen que están revisando y que una fuga y que no sé qué. Ayer vinieron unas personas en una moto del CIAPA a revisar y ya en la tarde me dijeron que sí habían detectado la fuga, pero que ellos no podían hacer nada, que tenían que mandar una cuadrilla. Yo he estado hablando incluso a mantenimiento y pues no me dan solución, Víctor. Aquí es un edificio de, somos 10 departamentos, aparte de todos los, hay un local de comida, hay un estacionamiento, hay oficinas, hay otras más casas, pero no tenemos ni una sola gota de agua desde el jueves y no nos dan ninguna solución. Yo sé si podía pasarte el último reporte que tengo.
Claro que sí, dígamelo, si es tan amable.
11-48.
Ajá.
24-39.
Muy bien, aquí lo tengo. ¿De qué fecha fue ese?
¿De qué qué?
¿De qué fecha fue que se levantó?
Ese, lo tengo en el día 8, pero tengo uno desde el día 5.
¿8 de diciembre o 8 de noviembre?
8 de diciembre. La falta de agua es desde el 5 de diciembre.
Uh-huh.
Pero aquí, pues no tenemos, y aparte aquí no nos pueden traer pipa porque la calle es muy angosta y no hay dónde pararse. Aparte de que ya la he solicitado y no me la quieren subir, porque como te comento, es un edificio, son dos pisos, el tinaco está arriba de los dos pisos y aparte está muy largo desde la calle, porque la calle, la banqueta aquí es muy ancha, pero la calle es muy angosta, es de un solo carril y no pueden pararse las pipas.
Uh-huh.
Entonces pues no tenemos nada de agua y pues nada más me dicen, pues la vamos a reparar, pues sí, pero ¿cuándo?
Claro, sí, no hay una respuesta. Pues vamos a ver qué informaciones da el CIAPA de su asunto. Yo paso la papeleta enseguida. Repítame nada más, calle, colonia y la ubicación donde está el problema focalizado.
Sí, es Avenida Hidalgo,
uh-huh,
de Venustiano Carranza a Humboldt.
Sí.
Y es en la zona centro de Guadalajara.
Bueno, muy bien.
Y me dicen que la fuga está exactamente, no sé si ubicas, está el Teatro de Gollado.
Sí.
A un costado por Avenida Hidalgo. Me dicen que la fuga está ahí, pero no es visible. Que tiene que venir una cuadrilla para que puedan abrir y puedan pues reparar esta fuga.
Claro, qué extraño que en pleno centro de la ciudad no pueda ir el CIAPA, ¿no? A reparar un problema tan visible, una fuga tan visible, afuera del Teatro de Gollado, válgame Dios.
Sí, así es.
Bueno, ya tenemos el reporte, vamos a ver si nos dan respuesta el 11-48-24-39.
Ajá.
Muy amable, Eugenia.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buen día, gracias. Voy con los demás mensajes que tenemos del auditorio, y dice aquí... Hoy acudí a la clínica de pensiones de Pila Seca. Los médicos están atendiendo afuera de los consultorios porque los están pidiendo su renuncia. En mi caso, la doctora Tania es muy acertada, se siente un ambiente muy tenso. Espero que lo respeten, dice el licenciado Peña, en su comentario. Y en otro mensaje dice por acá, te mando mi número de IMSS, por si es lo que necesitan para verlo de mi caso, y el teléfono. Bueno. No era así, pero en fin, aquí lo vamos a compartir enseguida. Si hay tiempo, lo juntamos y lo enviamos al Seguro Social. Dice, ¿dónde podemos reportar la falta de camiones de la ruta que era 603A? No están pasando y tarda de 30 a 40 minutos. La ruta que era 258D tarda lo mismo. La ruta 207 rara vez se ve. Y la que era 66 ya la quitaron. Nos dejaron con muchos problemas para llegar a la clínica 3 del IMSS y a los trabajos, dice la señora Sara. Pues usted y sus vecinos tienen que acercarse a la Secretaría de Transporte, que es la que hizo el movimiento de rutas, tratar de justificar por qué la necesitan y exponer sus razones del por qué debe de regresar una o todas las rutas que están solicitando. Ellos hicieron un reordenamiento del transporte público y se supone que les dieron alternativas. En este caso, tienen que explicarles cuáles son esas alternativas y las razones que tienen para poder haber hecho los recortes a los derroteros o a la eliminación de las rutas. Llame ahí y le van a poder orientar. Presente ahí su inconformidad, usted y sus demás vecinos, si es que también se sienten agraviados. Marcos Robledo dice, preguntar si está en funcionamiento la clínica de los Olivos de Pensiones del Estado. No contestan en ningún número. Se supone que sí, acuérdese que la acaban de inaugurar, en la teoría debe estar funcionando. Déjeme ver si aparece en las publicaciones de IPEJAL algún teléfono de contacto de la clínica y se lo damos a conocer en cuanto esté disponible. Muchísimas gracias. Y a ver, aquí estoy buscando, no aparece. Presentar supervivencia, no, eso tampoco. El cierre de oficinas, ¿para cuándo iba a ser esto? No, este septiembre, no, nada que ver. Sigo buscando y en cuanto tenga un dato se lo comparto, ¿sí? Porque en este momento no hay nada relacionado con el tema. Dice, aquí tengo una queja. Quiero saber si hay una solución. En la privada donde vive mi abuelita, todos los vecinos tienen perros. Los dejan salir sin correa o ningún cuidado y se hacen del baño por toda la privada. Nadie limpia, también los tienen en sus cocheras y no les limpian. Pero todo el olor se pasa a las otras casas y en toda la calle. Si les lavan el agua sucia, se queda estancada en la calle porque no hay un desagüe. Sí se puede hacer algo, pero necesitamos saber en dónde vive tu abuelita, qué municipio es y quién va a poner la queja, porque no nos dices en qué ayuntamiento radica. Y dependiendo de la autoridad municipal a la que le toque, es a quien buscaríamos para que poderte orientar. Dice acá Enrique Falcón que al parecer hay problemas con el abasto de gas en Guadalajara. Dice él que no ha visto unidades de ninguna marca desde el viernes ni para gas estacionario. Saludos al equipo. Pues no sé si a lo mejor porque usted no los vea podamos decir o asegurar que es una falla generalizada. Lo más probable es que está focalizada en su colonia o en el sector donde usted se desenvuelve, pero ya hubiéramos tenido aquí una serie de quejas masivas por falta de gas y donde hasta donde sé no es así. Sí, no hay que olvidar algo, en diciembre el consumo de gas se dispara porque las personas hornean, preparan alimentos, están más tiempo en casa, eso sí es algo común, pero yo le diría que si una compañía no le da servicio, puede usted acercarse a la otra, a menos de que esté con un contrato forzoso con cierta gasera, pues no quedaría de otra, pero yo hasta donde tengo entendido no hay ningún problema reportado de afectaciones por el abasto de gas en Guadalajara. Me parece que generalizarlo sí es más complicado porque no podríamos decir que es en todos lados, ¿no? Vamos acá a otro mensaje. Dice este texto. Ah, bueno, es que hay una persona anónima que dice lo siguiente. En los cajeros de la CFE no funcionan, la mayoría en las sucursales no hay cajas para recibir los pagos. En mi caso no llegan los recibos y se me complica conseguir el importe a pagar. En este bimestre no he acudido por lo menos, he acudido por lo menos 5 sucursales y no funcionan los cajeros. Apoyo para el reporte, dice, he ido a Camino Real, Tlajumulco, cabecera municipal y Zapopan, en un edificio en la cabecera y tampoco. Lo que debe hacer es presentar también su queja 071 o, mejor dicho, para que sea más eficiente, yo le sugiero que vaya a la sucursal donde usted le prestan el servicio, que es la que está focalizado, la que le toca por sector, y ahí denuncie que no están llegando los recibos. Si es lo que quiere, que le lleguen a domicilio, pero ya les hemos explicado que la CFE de a poco está también digitalizando sus servicios, y lo más práctico, lo más eficiente es lo que ya le dije, entrar a la página de internet, descargar el recibo en línea y pagar, o inclusive si tuviera tarjeta, hasta domiciliarlo, es más cómodo, más tranquilo y más sencillo, se quita muchos problemas. Ya le dimos salida, pero la recomendación es que si lo quiere hacer usted formal y ir y pedir que le llegue el recibo a domicilio, es en la sucursal donde la atienden, en su sector que le corresponda. Así hágalo. Si no, le digo la fácil, que es para mí lo mejor y no complicarme, es internet y tantán. Entre menos ventanillas pueda uno pisar, mucho mejor. Dice, ¿cómo puedo tramitar una cita en el Hospital Civil con un otorrino y endocrinólogo? Hay un directorio que le voy a compartir en este momento de los hospitales civiles, donde están todas sus especialidades. Nos lo habían pasado ya hace bastante tiempo y esas ese conmutador usted se pone en contacto, y si no está la especialidad que usted está buscando, pues le derivan con otra. Le voy a pasar unas y enseguida le comparto las demás, porque ya prácticamente con eso nos vamos a despedir. Nos queda ya muy poco tiempo. En esta vez si aparecen, y si no, en el número conmutador general le tienen que ayudar a ponerse en contacto con ellos en el Hospital Civil. Nos vamos. Hasta aquí se termina este programa. Muchísimas gracias por su atención. Soy Víctor Montes Rentería. Le deseo que esté bien y lo espero mañana otra vez a las 11 para que no se le haga tarde y pueda consultar con nosotros lo que tenga de necesidades. Hasta luego. Gracias a todos.